Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos, 53 minutos de radio por delante. Tenemos muchos planes, como cada día, y uno de ellos es resolver a la 1 menos 5 nuestro juego de agudeza visual, ese que Honorato cuelga cada mañana en nuestra cuenta de Twitter y que hoy tiene como protagonistas en el Día de la Marmota tres bichillos.
Tres animalillos que hemos puesto,
dos
que se parecen.
No son una marmota y uno sí.
Claro.
Y hay que acertar o hay que adivinar cuál de los tres es la marmota.
Imaginaos que estáis en el pueblecito este de Pensilvania y os toca decir, bueno, ¿dónde está la marmota? Al menos tendréis que ponerle cara, ¿no?
Digo
a la
yo.
Marmota.
Sí.
Porque lo mismo lleváis un bicho que no es una marmota.
Quedaría fatal. Parece una cabra.
Raro.
En Pensaway.
Bueno,
un poco raro,
pues que sepáis, hasta el momento sigue liderando la opción A.
Muy bien.
La de ese bichillo que parece que sale de una madriguera y que mira así a la cámara inquieto. Tiene el 52% de los votos.
Bueno,
le
va
sigue
bien.
La opción B, que es ese otro bichillo que está comiéndose una zanahoria con cara de listo. Con el 35%, la opción B. Y la opción C solo tiene el 13% de los votos. A lo mejor es que lo ve muy sonriente.
No sé.
Pero
yo.
Una marmota.
Un poco peludo.
No,
bueno, son
no
peludos
sé,
todos.
No sé.
También,
oye,
verdad,
que
tontería,
lo mismo,
acabo de decir.
Lo mismo es la marmota.
También puede
la
ser.
La opción C.
Puede ser.
Hasta la 1 menos 5 no lo vamos a desvelar. Y hasta esa hora, pues puede seguir votando en @buenosdiasom, que es nuestro Twitter.
Entráis, observáis, decidís, votáis y luego sabremos a la 1 menos 5
la solución.
Si hemos acertado o no. Ayer te cascaron los oyentes.
Sí, sí, sí.
O sea,
pues
que
hoy lo mismo no se repite y no es el día de la marmota.
O sí.
Bueno, bueno, ya
todo
veremos.
Todo es posible. Hasta ahora, Honorato. Adiós.
El cielo azul de Sicilia. Una taza de café. Un libro. Cuando es bueno. Si hay algo que no soporto en esta vida es la culpa, no la soporto y pensar que alguien me tenga que esperar a mí personalmente me pone muy nervioso. Me gusta, pues, salir a la calle y fijarme en las personas. Fijarme, pues, en sus gestos, en sus posturas. No sé, me gustan las cosas pequeñas.
Dentro del mundo de la actuación, Marc Parejo es como una especie de navaja suiza. Le da absolutamente a todo. Lo hemos visto en series, lo hemos visto en grandes musicales. Canta, baila, actúa maravillosamente bien y ahora llega a Madrid con un monólogo, con los ojos cerrados, que vamos a poder disfrutar los sábados y domingos de este mes a las 7 de la tarde en Nave 73. En la cabeza de un verdugo es donde se mete en estos momentos. Marc, muy buenos días.
Buenos días.
Ya has puesto a meterte en líos, ¿no? En la cabeza de un verdugo.
Efectivamente, ¿no? Bueno, ¿ah? No vamos a aspirar a menos. No, bueno, un placer estar aquí contigo hoy.
Lo mismo te digo. Bueno, vamos a poder, como decía, disfrutar de esta obra con los ojos cerrados, que es una obra muy loca. Muy loca, entre otras cosas, porque tú la conociste en Italia.
Sí.
Te enamoraste de ella, quisiste estrenar en Madrid, acabaste estrenando en Nueva York, pero por favor, ¿qué ha pasado aquí?
Mira, yo he estado trabajando en una serie durante 6 años, Acacias 38,
sí.
La cual pues vendieron a Italia y fue un fenómeno, fue un suceso, como dicen ellos. Estuvimos ahí en Antena también 6 años, terminó escasos 3 meses hace que terminó allí. Y bueno, pues uno de los viajes que yo fui para trabajar y promocionar la serie, pues conocí este texto, conocí un actor que estaba representando en Nápoles esta función. Le pedí que me pasara el texto, me fascinó y decidí traerlo a Madrid, produciéndolo yo junto con Nicolás de Gliantoni, que es mi socio. Y bueno, pues estrenamos este sábado en Madrid.
Bueno, pero ¿vienes de estrenar en Nueva York?
Eso es, estrenamos en Nueva York porque yo estuve hace como 3 años con Silvia Marsó haciendo una función que se llamaba 24 horas en la vida de una mujer. Fuimos a Nueva York y 2 días antes de estrenar allí, por problemas burocráticos, no pudimos estrenar. Pero bueno, fuimos al consulado y conocí al agregado de cultura allí en la ciudad de Nueva York, Santiago Herrero, que bueno, cuando tuve el proyecto armado de Con los ojos cerrados, se lo mandé, le encantó, y me llama un día y me dice, en 2 meses estrenáis en Nueva York. ¡Wow! Qué pasada.
Bueno, oye, ¿qué te enamoró del texto?
Pues mira, me enamoró, mira, desde Maniac Producciones, que es la productora, mi productora junto con Nicolás, que hemos decidido pues embarcarnos en este proyecto, creemos en textos comprometidos socialmente, ¿no? Textos que cuando el espectador venga a ver la función salga de alguna manera transformado, que salga pensando pues lo que acaba de ver, ¿no? Y que le deje un pozo. Y este texto tiene todos esos requisitos que nosotros buscábamos a la hora de producir algo.
Bueno, un texto que inicialmente se llamaba Una Vita, como italiano, cuando tú la viste en Italia, ¿no?
No, en Italia se llamaba la función Ad hoc chiusi. ¿Ah? Ad hoc chiusi, eso es. Como te digo, bueno, es una función en la que el espectador no sale indiferente, sale bastante tocado por la temática que tratamos, pero creemos, como te decía, que es una función que debe estar encima de las tablas para que la gente ponga conciencia de lo que ocurre.
Bueno, hablamos de un monólogo, por lo tanto estás tú en el escenario, lo que pasa
es
que luego hay voces.
Eso
por
es.
Allí,
de hecho,
reconocibles.
Tenemos las voces del gran Imanol Arias, un gran amigo que decidió embarcarse en este proyecto, y bueno, hay un momento que salen un par de voces en off. Y una de ellas es de Imanol. Sí.
Fíjate qué diferencia tiene que haber entre trabajar en un musical muy coral, como puede ser Gris, como puede ser Her, por ejemplo, a subirte tú solo a un escenario, solo ante el peligro y enfrentarte a un público que además va con otro, digamos, con otra actitud.
Sí, esta era una de las cosas también que me atraía mucho a la hora de producir este espectáculo, ¿no? Enfrentarme y saber que podía tener la capacidad de estar una hora solo en escena, simplemente con el feedback del público. Y la verdad es que ha sido una experiencia y es una experiencia maravillosa, ¿no? El salir a escena. Además, hemos trabajado el monólogo desde el punto en el que yo no tengo nada, absolutamente nada marcado a la hora de salir a hacer este monólogo. Yo sé cómo transmitir lo que quiero transmitir al público, pero no sé lo que voy a hacer. Entonces, es una pasada porque es como lanzarte al vacío, pero cuando estás ahí, pues eso, sobrevolando las palabras del autor, de Luca Pizzurro, es una maravilla, es una experiencia maravillosa.
Pues sí, tiene un peligro eso, porque va a depender mucho de cómo estés tú cada día.
Totalmente, totalmente. Cómo esté yo, y al final quien me da el feedback es el público. Es un monólogo que rompemos la cuarta pared y está direccionado a los ojos de la gente. Con lo cual yo voy viendo la transformación del público.
¡Qué miedo! Sí, por Dios, me está dando.
Porque todo es a los ojos de la gente. Entonces, como te decía, la historia de Ad hoc chiusi y con los ojos cerrados es la historia de Bruno, un personaje que sale a escena, que empatiza desde el primer momento con el público. Como te digo, rompemos esa cuarta pared, y al principio es verdad que el público le da un poco de cosa, ¿no? Sentirse tan observado
está, ¿no? Claro.
Pero luego le gusta, ¿no? Va empatizando con este personaje, un personaje afable, cariñoso, tierno, erudito, sabe de música, sabe de literatura, ayuda al prójimo, a sus vecinos, pero detrás de esa apariencia tranquilizadora se esconde un personaje bastante, bastante complejo.
Bueno, de todas las emociones que tú intentas transmitir al público, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cómo suele reaccionar la gente que va a ver tu espectáculo?
Pues yo creo que la gente hace un arco muy heavy desde que empieza la función, como te decía, y empatiza con este personaje cariñoso, afable, que cuenta su historia en Roma y que habla, pues eso, de cómo ayuda a los vecinos, una anécdota con la vecina, pues los libros que le gustan, que toca el piano. Vas viendo la transformación del público conforme va pasando la función. Y eso es maravilloso. Ese es el feedback que yo recibo para que mis emociones vayan cambiando. Es decir, ¿estoy solo en escena? Sí, pero en realidad no lo estoy, porque estoy con el público. Y el público es el que me da, digamos, toda esa energía para yo transformar mis emociones y llegar al final de la función como llego.
Fíjate que el género del monólogo está muy unido a lo cómico.
Sí.
En este país está muy unido a lo cómico y no tanto a lo dramático.
Cierto es, cierto es. De hecho, mucha gente siempre que digo que estoy haciendo un monólogo, pero es de risa. No, hay monólogos dramáticos, en este caso, como es Con los ojos cerrados. Pero sí es verdad que en este país está muy asociado a algo más cómico, algo más liviano.
Bueno, los actores versátiles como tú tenéis una especie de compartimento cerebral, me imagino, donde vais encajando en cada casilla la obra que os toca hacer en cada momento, porque claro, surgen cosas tan distintas,
sí.
Pero es muy importante no encasillarse, tú lo has conseguido. Que es muy complicado al
es
mismo
complicado,
tiempo, ¿no?
Sí,
porque es verdad que enseguida te encasilla. Bueno,
claro,
el de Acacia, bueno, pues sí, ya está, en series.
En este
Puente
país.
Viejo, venga, ya está. Sí. Hace un el de los musicales.
Claro.
Es muy difícil que luego te tomen en serio cuando cambies de género.
Sí, lo hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Fuera antena, que al final yo creo que un actor es actor y cuantas más herramientas tengas para trabajar, pues más posibilidades tienes de hacer un musical, de hacer una obra de teatro, de hacer una serie, de hacer una película. Y al final yo creo que el encasillamiento ya no viene tanto por parte del actor, sino por parte a veces de los jefes, ¿no? Que te ven, pues hostia, el actor de Acacias, que ha estado 6 años. Pues no, el actor de Acacias puede hacer musicales o puede hacer un monólogo y somos actores. Para eso nos dedicamos a ello, ¿no? Y tenemos la formación para tener un abanico amplio y poder hacer muchas cosas.
Lo comentábamos también antes de comenzar esta entrevista, quizá estamos aprendiendo mucho de actores americanos o de actores ingleses, que es verdad que lo mismo ves a un Al Pacino haciendo un papel de mafioso muy serio, haciendo un papel más cómico.
Eso, Hugh Jackman de repente, ¿no? Que le
también,
ves haciendo
claro,
una película y justo ahora cuando estuve en Nueva York estaba haciendo un musical donde bailaba claqué, hacía mil peripecias y bueno, pues eso es el show business, ¿no? Y esto es el querer dedicarnos a algo que nos llena tanto y cuanto más aprendas y más palos puedas tocar, mucho mejor para ti.
Bueno, pero sigues cantando.
Por supuesto. La música siempre ha estado ligada a mi carrera como actor. De hecho, tengo una banda ahora que estamos preparando conciertos para hacer versiones. Yo toco el piano. En fin, la música siempre ha sido muy importante en mi vida.
¿Cómo estructuras tu vida para que te dé la vida para tanto?
Pues mira, la verdad es que, hablando mal y pronto, soy un culo inquieto.
Ya.
No sé estar quieto. Y entonces, cuando no estoy trabajando, por ejemplo, en televisión, pues me meto y me embarco en hacer un proyecto como este, ¿no? Con los ojos cerrados. Cuando estoy con los ojos cerrados me meto a montar una banda de música. Bueno, pues supongo que va con tu forma de ser, ¿no? Y yo soy así, ¿no? Pues eso, no sé estar en casa sentado esperando que me llamen.
Y eres además muy valiente y meterse a producir cosas es muy arriesgado.
Es arriesgado. Ayer me decían en una entrevista, me preguntan, ¿pero es rentable? Yo decía, no.
Ya.
No es rentable. Pero los actores que hacemos teatro no nos movemos en este mundo por el dinero. Yo creo que mi primera digamos, corazonada cuando yo vi este espectáculo es que quería que este espectáculo se viera aquí. No pensé en montar esto como algo, digamos, económico o como si fuera un negocio. Quería que este espectáculo se viera aquí. Hombre, si nos va bien, pues genial y maravilloso.
Mejor
para
que
todo.
Mejor.
Claro que sí.
Tenéis la mala costumbre de comer.
Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Pero
mala costumbre. Tenemos.
Muy mala.
Sí.
Pero primordialmente esa era la intención, ¿no? Que este espectáculo se viera en Madrid.
Oye, ¿por qué Imanol Arias y Daniel Aguilar para poner las voces?
Bueno, Imanol Arias, porque justo tengo uno de mis mejores amigos, Carlos Serrano Clark, que estaba trabajando con él en Cuéntame. Y entonces, nada, le pregunté si de repente nos podía hacer este favor de poner voz a la obra de teatro, y nos dijo que sí. La verdad es que Imanol, desde el primer momento, es una persona, aparte de un gran actor, es una persona tremendamente generosa, y vamos, sin pensárselo, vino al estudio, nos puso ahí la voz, encima nos preguntaba, oye Mar, pero ¿qué te parece? ¿Lo estoy haciendo bien? Digo, Imanol, ¿qué te voy a decir yo a ti?
Yeah.
Hijo mío, ¿qué te voy a decir yo a ti? Y Dani, porque es un gran actor, que además está, lo podéis ver ahora en Los Chicos del Coro, aquí en Madrid, en el Teatro La Latina, y es el hijo de Nacho García, que es nuestro fotógrafo, el que ha hecho toda la cartelería de Con los ojos cerrados, muy amigo mío desde hace muchos años, y bueno, pues por cercanía también, y porque es un gran actor, Dani, puso la voz a este personaje.
Bueno, ahora me imagino que estás muy, muy volcado en estas funciones.
Eso es.
Sábados y domingos de febrero, 7 de la tarde, Nave 73, pero seguro que ya tienes algo más rondando por la cabeza.
Sí, voy a aclarar que es Nave 73 justo detrás del Circo Price,
sí,
porque a veces la gente confunde Nave 73 con el matadero y no
ya
tiene nada que ver. Está
vale,
justo en Palos de la Frontera, detrás del Circo Price. Sí. Y bueno, pues yo ahora mismo estoy muy centrado en este proyecto. Como te decía, lo produzco yo junto con mi socio Nicolás de Gliantoni, que somos los dos Maniac Producciones. Entonces, nos ocupa tanto tiempo que ahora no puedo pensar en nada más hasta que estrene, al menos hasta el sábado. A partir de aquí, bueno, pues seguir con mi banda de música que la estoy montando, seguir con mis proyectos de televisión, y vamos, y lo que venga, y lo que venga.
Bueno, que siempre es muy agradecer que venga. Con...
Por favor.
Por cierto, ¿eres de los que se lleva el personaje a la cama o no?
No, eso no, eso me pasaba cuando empezaba, y al final lo pasas mal. Al final nosotros trabajamos con nuestras emociones, y a veces es muy difícil, pues eso, no salir del teatro y seguir con ese run, ¿no? Porque al final pues trabajamos con esa paleta de emociones que tenemos los actores, pero no, en este caso sería inviable. No me puedo llevar el personaje a casa porque no.
No te llevas al verdugo.
No me lo llevo.
Afortunadamente.
Yo, el verdugo se queda en el teatro y ahí se queda... encerrado.
Bueno, pues se queda en este caso en Nave 73, que eso nadie es. Se nos equivoque con Matadero. Es. Podemos encontrar las entradas, me imagino, aparte en taquilla, las
sí.
encontramos en plataformas y demás.
Sí, están en Atrápalo, están en la página web de Nave 73. Son unas entradas muy económicas, asequibles a todo el mundo que quiera ir al teatro, y nada, encantados de teneros allí.
Bueno, una experiencia que todos debemos experimentar, ver cómo Marc Parejo se transforma en un personaje que desde el escenario nos mira directamente a los ojos.
Eso es.
Y nos hace sentir cosas muy diferentes. Marc, que ha sido un placer tenerte
igualmente,
con nosotros.
Ha sido un
que
placer.
Sigas triunfando, que sigas teniendo
muchas
esa
gracias.
Energía y esas ganas de poner en marcha cosas, porque es importante que en el mundo de la cultura haya gente emprendedora como tú.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí... creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿No pone la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
¿Vale? Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, con las temperaturas tan fresquitas que tenemos últimamente, las aves necesitan alimentarse más que nunca. Colaborar con alimentos o crear un comedero en balcones y terrazas es esencial para muchas especies. Así que vamos a escuchar los consejos que nos dan desde la organización Save Life. Nos los va a dar en este caso un señor ornitólogo que es Luis Martínez. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué aves de las que tenemos por aquí, por Madrid, lo pasan peor con estas bajas temperaturas?
Bueno, en realidad todas tienen las mismas necesidades y dificultades a la hora de obtener alimento, así que en general podríamos decir que todas.
Claro, aquí el problema no es tanto el frío que puedan sentir las aves como la falta de alimentos.
Sí, claro, tenemos que tener en cuenta que realmente las aves lo que necesitan son animales de sangre caliente, de hecho tienen 41 grados de temperatura corporal, más alta que la nuestra, y durante la noche están perdiendo calor. Cuanto más frío hace fuera, más calor pierden, y la única manera de mantener esa temperatura es haber obtenido energía suficiente comiendo, y para transformarla luego en el calor que van a necesitar para mantener esa temperatura durante esas largas noches, que además ahora se juntan días cortos, menos tiempo para buscar comida y noches muy largas, con lo cual es un problema que se cobra muchas vidas.
Claro. Luis, habrá quien esté pensando, hombre, yo no tengo un jardín, yo no tengo un gran patio, yo no tengo una azotea donde... ¿Se puede poner en cualquier terraza, en cualquier balcón de cualquier lugar de la ciudad?
Sí, sí, efectivamente. Dependiendo de dónde la pongamos, es más fácil que acudan unas especies u otras, pero, por ejemplo, para aves como tan cercanas a nosotros como los gorriones, cualquier terraza, incluso el alféizar de una ventana, es un buen sitio para poner un comedero. Hay que tener paciencia, ellos lo encontrarán, porque se pasan revoloteando todo el día buscando precisamente comida, y una vez que lo encuentren, pasadas una semana, dos semanas, ya empezarán a acudir con asiduidad.
Importante dar de comer a los pájaros, a nuestras aves, pero más importante todavía, yo creo, Luis, es saber lo que no debemos darles de comer. Vamos a empezar por ahí, si te parece.
Sí, eso es muy importante, porque mucha gente, claro, pensamos, ¿qué le doy de comer a los pájaros? Pues las migas que me sobran, tengo aquí una magdalena, una galleta que se me ha puesto rancia, pues se la pongo. Y no, eso es muy malo. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero típica escena de ver gente alimentando con pan a patos en los estanques en ciudad, y muchos de esos patos luego mueren de frío porque no son capaces de obtener energía del pan, pero se sacian, con lo cual dejan de buscar otra comida y por la noche se van a morir de frío porque el pan no, lo único que ha hecho ha sido saciarles y han dejado de comer lo que realmente necesitaban. Entonces es importantísimo el alimento para aves. Que lo podemos encontrar, sirve cualquier alpiste de los que encontramos en cualquier supermercado, hay pipas de girasol, siempre que sean sin sal, y multitud ya de mezclas específicas para aves silvestres, pero por ejemplo el alpiste lo aceptan prácticamente una cantidad enorme de aves que tenemos en la ciudad, y es un buen alimento.
Claro, nada que tenga sal, nada que tenga azúcar, nada que hayamos cocinado, porque evidentemente las aves no se cocinan los alimentos.
Nada, y sobre todo hay que pensar que no debemos de atraer otro tipo de fauna que no queremos atraer, ¿no?
Claro.
Si queremos ayudar a las aves, con alimento para aves y ya.
En el caso de que no tengamos cerca un lugar donde se pueden comprar prácticamente en todos los supermercados, pero ¿se les puede poner frutos secos, por ejemplo, que no estén previamente ni tostados ni con sal, o semillas? Yo soy muy de semillas en las ensaladas, de semillas naturales.
Sí.
¿Le puedo poner todo eso?
Sí, el único requisito que sí es indispensable es lo que comentabas, de que no tengan sal.
Fundamental.
Y otra cosa importante que se nos olvida es que las aves también necesitan agua, porque, por ejemplo, aceptan muy bien cacahuetes, pero claro, son frutos secos, para metabolizarlos necesitan agua. Y ahora un problema que puede haber, sobre todo en muchas ciudades y ya en buena parte, es que los puntos de agua está congelada. Con lo cual, siempre pensamos en los bebederos para verano, pero también poner el típico plato que tenemos debajo de los tiestos, ese plato de barro, con un poquito de agua, y ocuparnos de que esté limpia y que no esté congelada, de tal manera que puedan beber agua, también es importante.
Fíjate, es agua limpia, hombre, los comederos sí. Y los bebederos hay que limpiarlos, ¿eh?
Sí, sí, siempre, claro. siempre, porque además también, además eso lo sabemos ahora todos muy bien, si se concentran muchas aves, entre ellas se pueden transmitir enfermedades, no a nosotros, pero sí entre ellas, porque van a acudir a lo mejor 50 gorriones o petirrojos, y es hay que mantener una buena higiene, no por nuestra seguridad, sino por la suya. Es muy importante.
Bueno, pues no parece tan complicado echar una manita para que las aves en estos meses tan complicados para ellas, para encontrar alimentos, bueno, puedan encontrarlos de nuestra mano. No hace falta tener un jardín con un alféizar de una ventana que esté protegidito, que esté bien, que no se les moje la comida, que no tengan acceso a otro tipo de animalejos ni demás. Les ponemos su comida correspondiente. Es muy barata la comida para aves. Podemos todos contribuir, que no se nos olvide el agua. Y oye, además es un espectáculo, ¿eh? Y da mucha satisfacción terminar viendo cómo las aves aparecen por nuestra ventana. Y
ese justamente es el punto también importante, que es muy gratificante. Para las aves es gratificante encontrar comida, pero para el que está al otro lado del cristal observando, y sobre todo que nos vamos a sorprender y mucho, de seguro, porque no solo van a entrar gorriones, van a entrar otro tipo de aves llamativas, y vamos a disfrutar mucho.
Claro que sí, además es un ejercicio fantástico, por ejemplo, si tenemos hijos pequeños, enseñarles a hacerlo, ellos van a disfrutar muchísimo, van a colaborar, y oye, les vamos creando desde pequeño pues ese interés y ese amor por los animales, y en este caso concreto por las aves. Luis Martínez, ornitólogo de Sea Over Life, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos ponemos manos a la obra.
Nada, un abrazo a todas y todos, y que la gente se anime.
Un abrazo.
A disfrutar de las aves.
Claro que sí. Hasta luego.
Un abrazo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, doble ración de fútbol y del bueno en el partido de la onda desde las 4 y 5. Tenemos segunda y primera división. Primero el sueño del ascenso del Leganés, que recibe al histórico Sporting de Gijón. Y justo después, derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Los dos se juegan mucho. El fútbol madrileño en la radio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Los jardines de Sabatini no los construyó Francisco Sabatini, el gran arquitecto italiano al servicio de la Casa Real Española en la segunda mitad del siglo XVIII, que fue responsable de monumentos tan emblemáticos de Madrid como la Puerta de Alcalá. En realidad, los jardines fueron construidos mucho más tarde, en los años 30 del siglo XX, por el arquitecto zaragozano Francisco García Mercadal, que había ganado el concurso convocado al efecto. Los jardines se construyeron en el lugar que ocupaban las caballerizas que antiguamente existían junto al Palacio Real, y esas sí habían sido construidas siglo y medio antes por Sabatini. Parece que los madrileños no lo olvidaron y por clamor popular dieron su nombre al nuevo jardín.
Bueno, todos los seguidores del doctor Jesús Sánchez Martos, que son muchísimos, saben que la semana pasada adquirió un compromiso, nos empezó a hablar de la ansiedad. Hay tanto que hablar sobre este tema que él se comprometió a seguir hablando hoy de este tema para completar, bueno, pues todo lo que sabe de esta cuestión y todo lo que nos puede ayudar. Y decía yo antes que como hombre de palabra, pues va a cumplir. Doctor Sánchez Martos, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Muchas gracias por darme esta oportunidad, porque es verdad que la semana pasada hablamos de la ansiedad, que es muy frecuente, pero pensamos en que también habría que hablar de la ansiedad para ver cómo se puede tratar sin esa píldora de la felicidad, que ese es el problema, que es que cualquier persona que cree que tiene ansiedad, que muchas veces ni existe la ansiedad, pero bueno, si existe la ansiedad y el médico te dice que tienes ansiedad y tienes esos síntomas de ansiedad, decíamos el otro día que la ansiedad no es lo mismo que el estrés. El estrés es normal que todos lo tengamos, pero cuando ese estrés no lo controlamos adecuadamente, esa situación de miedo al fracaso y tal nos puede provocar pues una crisis de ansiedad, que también la hemos tenido también ante los exámenes, por ejemplo. Bueno, pues en esos momentos todo el mundo recurre a esa pastilla de la felicidad, que es lo que ha ocurrido realmente desde que empezó la pandemia de forma muy alarmante. Muchísima gente consumiendo ansiolíticos sin que se den cuenta que ansiolítico significa ansiolítico, ansio de ansiedad, lítico de romper, y que por tanto esa pastillita lo que hace es romper ese momento de ansiedad, pero no la cura. Y entonces no siempre la ansiedad se tiene que tratar con estos medicamentos, por cierto, medicamentos que necesitan obligadamente de receta médica. Esta misma mañana me llamaba un amigo: oye, mira, he salido mi mujer del hospital, se nos ha olvidado la receta, ¿no la puedes hacer? Sí, por supuesto, claro que sí, pero mándame el informe primero para que esté indicado, y segundo, necesito el carnet de identidad, necesito su nombre completo, la fecha de nacimiento, hombre, tantas cosas. Sí, sí, porque todo eso la farmacia después lo va apuntando, y se apunta además en nuestra receta electrónica, porque son medicamentos peligrosos, son medicamentos que provocan adicción, y que cuando una persona está acostumbrada y sigue tomando ansiolíticos, al final se provoca una adicción al medicamento que lleva a una tolerancia, es decir, que cada vez necesitamos tomar o más pastillas o con más frecuencia o aumentar la dosis, y luego además si lo dejamos con el consulta del médico, pues tendremos el síndrome de abstinencia con problemas muy importantes, por ejemplo, en el sueño y en nuestro carácter. Por lo tanto, hoy queríamos pues simplemente invitar a reflexionar a la gente que no todo se soluciona en la vida con medicamentos. Es como la gripe, de ahora hay mucha gripe, mucho resfriado, dice, con antibióticos. No, durante una semana se cura la gripe, en una semana con antibióticos, y en 7 días sin antibióticos. Esto significa que los antibióticos no son necesarios para los constipados, los resfriados, las gripes, pues igual los ansiolíticos no son necesarios siempre para la ansiedad.
Episodios de ansiedad o momentos de ansiedad hemos tenido todos en la vida, pues claro, y tampoco quiero decir que haya que tomar ninguna medida drástica. El problema es cuando la ansiedad se refleja de alguna manera en nuestro cuerpo. Es decir, nuestra mente es tan poderosa que puede provocar síntomas que son físicos, y podíamos, lo comentabas, Jesús, la semana pasada, pueden provocar síntomas que se confundan. Hay gente que va a urgencias creyendo que le ha dado un infarto y lo que realmente tiene es un ataque de ansiedad.
Totalmente cierto. Y fíjate si es tan cierto. Me llaman para preparar el guión de un programa de televisión en el que quieren hacer algo sobre el infarto de miocardio. Y me mandan lo que los redactores escriben para que yo lo supervise. Bueno, es curioso porque me ponen el infarto de miocardio, síntomas en el hombre, dolor en el pecho, síntomas en la mujer, dolor en la espalda. Es que yo estoy cansado de decirle a la Sociedad Española de Cardiología, a la Fundación Española del Corazón, que por favor corrijan estas cosas en Google, porque claro, el redactor bastante hace, se pone a investigar y escribe lo que lee. Lo que pasa es que, por eso en cualquier programa de salud hace falta tener un asesor médico.
Hombre,
no, hombre,
qué menos.
El infarto de miocardio es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio provoca un dolor en la parte central del pecho, seas hombre, mujer o, en fin,
lo que sea.
Entonces, te digo esto porque, claro, la ansiedad, esa ansiedad empieza a respirar de forma incómoda, me cuesta trabajo respirar, noto dolor de cabeza, estoy cansado, pero esa ansiedad sigue a más y entonces me aparece un dolor en el pecho. Y ese dolor en el pecho, pues con la mujer, todavía en internet sigue con mucha frecuencia, asociando ese dolor en el pecho de la mujer y ese aumento de la respiración con el histerismo. Y es que, siempre se ha dicho, es que es una mujer histérica. Yo llevo años intentando convencer a mis alumnos y a todo el mundo en los medios de comunicación que una mujer que tiene dolor en el pecho tiene que hacer lo mismo que un hombre que tiene dolor en el pecho.
Exactamente lo mismo.
Acudir a urgencias. Y yo sé que me están escuchando algunos compañeros médicos y me dicen, hombre, pero siempre que duele el pecho no provoca un infarto. Ya, ya. Pero si de cada 100 mujeres que van a urgencias por un dolor en el pecho, una, solo una, tiene un infarto y se puede coger a tiempo, se ha salvado una vida, pues merece la pena. Mm. Esto significa que, por favor, cuando una persona tiene esos síntomas, lo que tiene que hacer es acudir a su médico, al médico de cabecera. Tampoco hay que ir al especialista. El médico de cabecera, 6 años de carrera, 5 de especialidad, sabe perfectamente detectarlo. Y luego, muy importante, conocer la causa de la ansiedad. Pues si no estamos tomando todos los días pastillitas, y bueno, mejoro de la ansiedad, pero pasado mañana, cuando se repita la situación, otra vez vuelvo y otra vez la pastilla y otra vez y otra vez. Y claro, lo que no estamos es estudiando o analizando las causas de la ansiedad. Y luego, importante, cualquier persona con ansiedad debe aprender a gestionar, autogestionar su propia ansiedad. Y hay formas de hacerlo sin las pastillas.
Pero antes de eso, doctor, hay que saber identificar un ataque de ansiedad.
Claro.
Porque la primera vez que te pasa no sabes exactamente qué es lo que te pasa. A lo mejor tienes palpitaciones, una cierta sensación de vértigo, como de irrealidad, a
Así
lo mejor.
Es. Uh-huh.
Empiezas a respirar mal y tú no sabes lo que te pasa. Dices, pero ¿a mí qué me está pasando? Te asustas muchísimo. Yo creo que es importantísimo saber que lo que nos está ocurriendo es que tenemos un ataque de ansiedad y que eso, en fin, no te vas a morir en el momento, porque hay gente que piensa que se muere.
No, una ansiedad, nadie muere de una ansiedad. ¿Se puede morir de miedo? Es difícil, pero un ataque de ansiedad no. Y es verdad que una persona, ¿quién se conoce mejor que la persona? O sea, sabe que ha ocurrido algo en su vida, una separación matrimonial, la muerte de un ser querido, estamos ante un examen, una oposición, me la estoy jugando, no sé qué, y todo eso hace que me encuentre peor, que llevo 2 o 3 días que no duermo bien, pero llega un momento en el que esto se acrecienta después de una discusión, por ejemplo, y empiezas a hiperventilar, y esa hiperventilación te lleva a un dolor de pecho. Bueno, pues ahí lo que hay que hacer es acudir al médico, eso es lo más importante. Ir, por cierto, los centros de salud también atienden urgencias, es decir, que si tú vas a las 12 de la mañana, no te toca tu médico, pero el médico que está te atiende y te pueden hacer un electrocardiograma también. No hay que ir al hospital siempre a saturar las urgencias. Esto es importante, sí. Y sobre todo que cuando ese ataque de ansiedad, y como tú bien dices, es difícil de diagnosticar, nuestro médico sí lo va a diagnosticar, nos va a tomar. Mira, primero te van a tumbar en la camilla, te van a tomar la tensión arterial, te van a hacer un electrocardiograma. De esa forma ya se despista inmediatamente que pueda ocurrir un problema cardiovascular importante. Bueno, si hay alguna alteración, vamos al hospital, nos hacen un estudio y, bueno, si es un infarto o una angina de pecho, lo mejor es actuar de forma rápida, pero no siempre ocurre. Por tanto, la persona que se conoce y que sabe que de vez en cuando tiene esas crisis de ansiedad, no es histérica, no es un histérico, tiene un ataque de ansiedad y hay que enseñarle a autogestionar. Y lo primero para autogestionar la crisis de ansiedad es reconocer, como tú bien dices, que estás teniendo una crisis de ansiedad.
O que la tiene alguien al lado, porque fíjate, suele existir esa creencia de que los ataques de ansiedad nos dan a los adultos, que somos los que somos muy conscientes de un problema determinado y que vivimos situaciones pues a veces muy, muy complejas. Pero es que se están dando ataques de ansiedad en niños.
Claro, claro, y sobre todo con el famoso bullying que está tan de moda, la presión en los colegios a un niño de 9, 10, 11 años, claro que puede tener una crisis de ansiedad. Hombre, un niño de 4 o 5 añitos es más difícil, pero un niño de 7, 8, 9, 10 años, claro que puede tener ansiedad y el pediatra lo va a determinar inmediatamente. Pero, claro, y le damos una pastillita, venga, vale, ya está, venga, viene a la consulta, damos la pastillita. Y tú, Eli, te vas tan contenta con tu niño y dices, qué bueno es el doctor Sánchez Marto, fíjate lo mal que lo pasó y lo bien que está ahora, está dormidito, está relajado. Bueno, pues no, porque lo importante es que yo como médico te escuche, escuche al paciente, te escuche a ti como madre, que me cuentes, porque tengo que intentar buscar el origen, la causa de esa ansiedad.
Ahí estamos,
y esa causa de esa ansiedad a lo mejor han sido unos malos tratos. en el niño. Yeah. Esa crisis de ansiedad a lo mejor ha sido que el niño ha vivido unos malos tratos de la pareja. Esa crisis de ansiedad de un niño puede ser porque está teniendo una presión en el colegio o porque te ha tenido unos intentos de abusos sexuales que lo estamos viendo continuamente y que los niños lo callan, y que no lo exteriorizan, pero lo están interiorizando. Por eso es importante siempre conocer la causa de la ansiedad, claro que sí.
Bueno, pues vamos al meollo de la cuestión, doctor, porque nos dices, no siempre se solucionan las cosas con ansiolíticos. No hay por qué, a la mínima que estamos un poquito nerviosillos, decir, uy, tengo un ataque de ansiedad, me voy a tomar una pastilla. ¿Qué otras maneras de solucionar o de prevenir la ansiedad tenemos?
Mira, cuando una persona tiene ansiedad y acude al médico y el médico entiende que debe de autogestionar su ansiedad y conocerla y le envía al psicólogo, otra cosa es que no tenemos psicólogos clínicos, algo que no entenderé en la atención primaria, ¿no?
Yeah.
Esto es una gran asignatura pendiente. Pero sí, mientras que no lo tengamos, por lo menos yo voy a darle los consejos que le puede dar un psicólogo clínico, que es autorreflexionar sobre lo que está ocurriendo y empezar a respirar y aprender. Lo primero es aprender a respirar con la tripa, aprender a respirar con el abdomen. Todos respiramos con el pecho. Claro, miramos al espejo y vemos que estamos respirando y se están moviendo los pulmones, ¿bien? Y los pulmones los tenemos en el tórax, ¿vale? Pero intente usted respirar delante del espejo cogiendo aire, pero quiero que se mueva la tripa, como si la tripa se llenara. Entonces estamos moviendo el diafragma. Y esa respiración diafragmática hace que los pulmones reciban más aire y poco a poco va desapareciendo esa crisis de ansiedad. Pero claro, si estamos con alguien, como tú bien has dicho, tenemos que aprender a reconocerlo. Fíjate, el portero de esta discoteca en la presunta violación del futbolista este Alves, bueno, él supo detectarlo. Si estamos con alguien, un vecino, una amiga, pues no sé, ha sufrido malos tratos tu vecina, está llorando y estás detectando que puede tener una crisis de ansiedad, lo más importante es no gritar a su alrededor, que no haya 20 personas allí. No. Vamos a intentar lo que ha hecho el portero muy bien, que es llevarla a un despacho, llevarla a una salita en la que pueda estar sola, que no haya demasiada iluminación, que no haya demasiado ruido, enseñarla y decirle que respire despacito, que respire profundamente. Y un consejo siempre es, ya están llegando los médicos. Es que esto tranquiliza, como te decía la semana pasada, incluso a una persona con un accidente de tráfico prácticamente mortal, aunque es eso, la muerte no es un estado de que estoy hoy vivo, mañana muerto. Estoy vivo ahora y dentro de 3 minutos, porque he tenido un accidente de tráfico, muerto. No, la muerte es un proceso y por tanto, aunque veamos que es irremediable que aparezca la muerte, es muy importante que transmitamos tranquilidad, serenidad, sin pegar gritos. Los médicos están llegando, eso es importante. Y luego, si tiene una hiperventilación, que es muy frecuente cuando aparece una crisis de ansiedad, lo que está ocurriendo es que se está desequilibrando en nuestro cerebro el oxígeno y el CO2. Estamos respirando mucho, de forma muy rápida, y cogemos mucho oxígeno. Entonces llega mucho oxígeno al cerebro y el cerebro no está preparado para tener mucho oxígeno. Está preparado para tener el equilibrio entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Pues ¿qué hacemos? Pues una bolsita de papel. Y esa bolsa de papel, que puede ser la bolsita que llevamos en los aviones para los vómitos, que no solamente para los vómitos, sino también para esto, y las azafatas están muy bien entrenadas para ello, pero no tenemos esa bolsita. Bueno, pues tenemos una bolsita de papel que hemos comprado hace poco, algo, la tenemos ahí. ¡O no tenemos! Pues ahora mismo tú aquí en el estudio no tienes. Si tenemos que hacer una bolsita de papel con un folio como tienes ahí ahora mismo, hacemos un cucurucho y se acabó. O una hoja de periódico, la coges, haces un cucurucho, se lo pones en la nariz y la boca. Usted misma lo puede hacer, usted mismo lo puede hacer si nota que está teniendo esa crisis de ansiedad. Eso es autogestionarla. Se lo pone el cucurucho en la nariz y la boca, respira, intenta respirar despacito y entonces, ¿qué ocurre? Que estamos cogiendo oxígeno, pero estamos eliminando anhídrido carbónico que está en la bolsa y a la siguiente respiración estamos cogiendo más anhídrido carbónico que oxígeno. Seguimos y expulsamos anhídrido carbónico. Entonces recogemos más anhídrido carbónico que oxígeno. ¿Y qué ocurre? Que empieza a tranquilizarse nuestro cuerpo porque se empieza a tranquilizar nuestro cerebro, que empieza a volver al equilibrio entre el oxígeno y el CO2. Y fíjate, hasta ahora no hemos tomado ninguna pastilla. Esto es lo importante. Y después, pues habrá que acudir al médico, no urgencias, al médico a decirle, mire lo que me ha pasado, se me ha pasado de esta forma. Bueno, pues ahora es cuando se necesita intentar ver la causa. Porque si tú a una mujer maltratada, que por desgracia cada vez es más frecuente, tiene un ataque de ansiedad, que es lógico, es lo menos que puede tener, lo menos que puede tener. No solamente son los cardenales de los golpes, porque hay muchas formas de agresividad que no son físicas, también la agresividad psicológica. Y esa persona, esa mujer o ese hombre tiene esa crisis de ansiedad, pues es verdad que con una pastillita, genial.
Sí, pero el problema sigue ahí.
Lo cuanto hay que detectarlo. Y el médico o la enfermera o enfermero que detecta una posible causa de malos tratos, estamos obligados, subrayo lo de obligados, aunque la persona no quiera, obligados a dar parte inmediatamente al juzgado.
Yo creo que ha quedado todo perfectamente claro sobre este tema, sobre el tema de la ansiedad. Así que yo creo que es un tema del que podemos ya pasar página de momento. Siempre habrá que volver sobre los temas cuando sea necesario. Pero tenemos unos minutos por delante, permíteme, doctor.
Permíteme una cuestión nada más, que como vienen las elecciones, en mayo, ¿no?
Y
pues hombre, yo si le puedo decir a alguien de los que se presentan a las elecciones en la comunidad, hombre, que nos digan que van a aumentar las plazas de psicólogos clínicos en la atención primaria. Seguro que habrá mucha más gente que vote al partido, sea el que sea, que se comprometa a tener, y no digo un psicólogo por cada centro de salud, sino por cada área de salud, un psicólogo clínico para que no tengamos que esperar 3 o 6 meses en la consulta con el psiquiatra o el psicólogo en el hospital.
Pues se queda dicho, y el que quiera tomar nota, que tome. Bueno. No, decía que me quedan unos minutillos.
Sí, sí.
Esta semana se ha hablado mucho de intoxicación alimentaria a cuenta de este restaurante que hace unas tortillas fantásticas.
Dani, Casa Dani. Muy famoso, además.
Es verdad que cuando uno maneja tantos huevos, pues hombre, tarde o temprano aparece uno con salmonelosis, ¿no?
Puede ocurrir.
Pero, claro, estamos hablando de intoxicaciones que a veces pueden llegar a ser mortales. ¿Cómo prevenimos esto?
Sí, vamos a ver. La salmonela la conocemos todos de los veranos, ¿no? Las intoxicaciones alimentarias. Es verdad que puede ser una infección, bueno, pues muy suave, que puede causar con náuseas, algún vómito, alguna diarrea, pero puede ser también más importante, sobre todo en las personas más susceptibles.
Claro.
Y entonces aparecen mareos. ¿Y por qué aparecen los mareos o la bajada de tensión? Porque estamos ante una posible deshidratación. Y la deshidratación sí que puede llegar a ser mortal. Claro, en este caso, hombre, vamos a ver, todos los restaurantes están obligados a tener todos los empleados con el carnet de manipuladores de alimentos, con lo cual esto es importante. Yo sé, porque he hablado con Dani, para poder hablar en otros programas, que la tortilla pues la hacen con huevos frescos. Hay quien dice, es que se tiene que hacer con huevina. Bueno, es que hay muchos que saben de todo, pero no saben. La huevina es el mismo huevo pasteurizado. Y la ley dice que puedes hacer una tortilla con huevo fresco del día o del día anterior, siempre y cuando se consigan 63 grados en el centro durante 30, 40 segundos, que es suficiente para una tortilla que no está muy cojada. Pero lo importante es en casa, casa, porque son las manos, es una infección, una tos de infección alimentaria fecal oral, y por tanto después de ir al baño hay que lavarse las manos, después de cambiar los pañales al hijo o al nieto hay que lavarse las manos, y sobre todo la contaminación cruzada en casa. Un cuchillo no sirve para que podamos cortar carne cruda y después el resto. Fíjese, con eso tan sencillo y con la higiene de las manos, que por cierto, si ha habido menos salmonela estos 3 últimos años, ha sido
porque
nos hemos lavado las manos por el COVID. La lástima es que ahora volvamos otra vez a lo anterior. Es una pena.
Consejos tan básicos que parece mentira que tengamos que darlos, pero hay que darlos de nuevo. Doctor Jesús Sánchez Bartos, semana que viene abrimos de nuevo consultorio con nuevo tema.
Aquí estaremos, y yo buscando la marmota, pero en fin, ¿qué se
espera, que vamos a ver si la hemos encontrado. Carlos Solorato.
A ver, yo encontrarla no la he encontrado porque no hay muchas marmotas en Madrid. Hay gente que duerme y que se queda hasta las tantas en la cama, pero eso no son marmotas.
Bueno, sí, marmota humana.
Eso es. Bueno, hemos puesto 3 animales en nuestro Twitter, en @buenosdiasOM. La votación al final, la opción más votada ha sido la A.
Buscábamos la marmota.
Sí, la marmota. Bien. 53%.
Bueno.
Le sigue la opción B con el 37% y la opción menos votada, la opción C, con el 10%.
Yo no, nunca sé el resultado.
Ya lo sé, de verdad.
Porque no me lo da. No. Primero no me lo da y segundo yo tampoco quiero saberlo porque bueno, a mí me gusta jugar.
Ya os digo.
Yo hubiese votado por la B. No
muy
quiero
bien
decir
la
más.
La opción C, la menos votada,
¿sí?
Efectivamente no,
no
es.
Esa
es,
la habíamos descartado.
Se llama cuoca el animal.
¿Cómo?
Cuoca.
Mira,
con
qué
dos Ks
y
empieza con Q. Cuoca.
Animal australiano.
Sí, australiano,
creo.
Y es muy famoso.
Pero
porque
no mata.
No.
Es muy raro.
No es una marmota.
En Australia todo mata.
La opción A es un perrito de la pradera.
Ah.
Y la opción B es la ganadora. Que no ha sido la más votada.
No. Has ganado tú al grueso de oyentes, pero yo estoy muy satisfecha porque,
porque tú
yo
sí
he
sabías
dicho
que era la B.
No, tampoco tenía 100% de seguridad, ¿eh? Yo
esta mañana,
he
cuando hemos
por
hecho
la, B.
La prueba,
he optado por la B.
Has optado por la B. Bien.
Sí, señor, me parecía que tenía más cara de marmota la B.
¿Sabes
que la
lo que es una marmota? Pues sí, lo sabes.
Sí. Ahora yo misma. Que vale. Hasta aquí el juego de agudeza visual. Ya está aquí el Buenos Días Madrid. De este 2 de febrero, Día de la Marmota. Mañana a las 10 volvemos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.